Ideas wow en wow que te dejan sin aliento. Trabajamos para que sientas la emoción al subirte. Libertad potenciada por la tecnología. Innovamos para que experimentes la velocidad a otro nivel. Porque emocionarte no es solo tener cuatro llantas, es abrazar lo que viene. Traemos el futuro al presente. Esto es Nissan.
Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox.
Los nuevos vehículos eléctricos de Kia llegan a Simotor Neiva, la nueva EV9 y la nueva Niro EV, unas SUVs eléctricas con tecnología de vanguardia y diseño futurista. Conócelas del 1 al 3 de marzo en el Centro Comercial San Pedro Plaza y da el paso hacia una movilidad sostenible. Kia Simotor, te esperamos. Kia, movement that inspires.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Es la 1:00 p.m. un minuto en Colombia. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Comenzamos con noticias importantes en Bogotá. La alcaldía anunció la inyección de alrededor de 92 mil millones de pesos para la EPS Capital Salud y, de acuerdo con el anuncio del secretario de Salud, Jason Berman, esta medida servirá para mejorar la atención a la población migrante y también a la población vulnerable. Los detalles de esta información, Juan Esteban Castañeda.
Eslovan, buenas tardes. Pues en una junta extraordinaria que se desarrolló el día de ayer por parte de la EPS Capital Salud, se aprobó destinar 92.275 millones de pesos a esta entidad. El secretario de Salud, Gerson Bermont, afirmó que la medida permitirá tener una aseguradora saludable financieramente. Escuchemos.
Fortalecer nuestra EPS financiera y técnicamente garantizará una adecuada atención a la población vulnerable, a la población migrante que cuenta con Sisbén, así como a la implementación de las políticas públicas de aseguramiento y hacer sostenible la salud en Bogotá.
De acuerdo con lo afirmado, solo haría falta que se presenten los documentos necesarios para destinar oficialmente los más de 90 mil millones de pesos a Capital Salud. Vale la pena recordar que tanto el distrito como la EPS Salud Total son accionistas de esta entidad. Es Slobodan.
Y seguimos hablando de la inseguridad en Bogotá. A una menor de 12 años le robaron su implante coclear en el sur de la capital del país. Pablo Arango, ¿qué detalles se tiene y qué dice la policía?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el colmo de la inseguridad en Bogotá. Efectivamente, a una niña de 12 años en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, le robaron los implantes cocleares. Esto tiene que ver con unos instrumentos específicos para esta niña que tiene una discapacidad auditiva y que justamente fueron robados en medio de un trayecto en el alimentador, en el sistema integrado de transporte público, hacia su casa. Hay que decir que la mamá ha hecho la denuncia en Noticias Caracol Ahora sobre cómo fue hurtado este elemento.
Percaté que tenía la maleta medio abierta, pero nunca pensé que le habían sacado los audífonos a mi hija de la maleta en el transcurso del recorrido de la casa al colegio en alimentado.
Les cuento, los implantes cocleares tienen un costo aproximado de 50 millones de pesos, habían sido entregados por la EPS, solo le sirven a esta menor de 12 años de edad. Allí en el sur de la capital de la República, la mamá hace un llamado, ya hay una denuncia y las autoridades trabajan para recuperar este dispositivo.
Pues ojalá la policía encuentre a los delincuentes que se robaron este implante a esta niña en Bogotá, el colmo. Vamos con otras informaciones. Sigue la tensión en Segovia, en el departamento de Antioquia, donde campesinos están denunciando haber encontrado varios artefactos explosivos sembrados cerca a sus veredas. En Medellín, Julián Vázquez, buenas tardes.
Hola, Eslodoban, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Aunque durante la última semana no ha vuelto a haber combates entre el ejército y el Clan del Golfo y tampoco confrontaciones entre ilegales en Segovia, Antioquia, el temor persiste entre los campesinos de este municipio del nordeste antioqueño, que en las últimas horas ubicaron lo que sería un campo minado en la vereda Las Manuelas. Según el defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Sumapaz, Oscar Yesid Zapata, la situación genera alarma entre los campesinos, si se tiene en cuenta que hace 8 días un militar murió tras pisar una mina y 2 soldados más y un campesino también resultaron heridos en similares circunstancias, por lo que teme que persiste el confinamiento. Escuchemos lo que dijo.
Recientemente hemos sido informados sobre el hallazgo de un campo minado en la vereda Las Manuelas. Esta situación pues obedece a todo ese panorama de crisis humanitaria que se ha desatado en los últimos meses, pero también hay una preocupación por el obstáculo que está presentándose, y es la falta de insumos, la falta de básicos de la canasta familiar.
En la zona continúan desplegados más de 300 militares, al mismo tiempo que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC siguen delinquiendo en el territorio eslodobán.
Y vamos a la costa Caribe porque hay expectativa por la llegada de Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, este martes a Colombia. Víctimas de este hombre aseguran que están pidiendo una mesa de participación en la que se cuente toda la verdad y también se repare a las víctimas para que se puedan aportar nuevos testimonios. Adrián Jiménez en Barranquilla.
Eslodoba, muy buenas tardes para usted y para los oyentes. Mire, aunque son conscientes de la coyuntura social, política y económica que vive el país y aseguran ellos, pues en este caso las víctimas, que eso podría poner en peligro la vida del exjefe paramilitar, ellos aseguran que es necesaria la conformación o consolidación de una mesa de participación en la que por supuesto tienen que ser protagonistas. Para Misael Delgado, él es víctima de despojo de tierras, desplazamiento forzado y amenazas por parte de Salvatore Mancuso entre los años 2000 y 2003 en el departamento del Magdalena. Se hace indispensable un encuentro cara a cara con Salvatore Mancuso, no solamente para que se cuente la verdad, sino también para que haya una verdadera dignificación y reivindicación de los derechos colectivos de las más de 27.000 víctimas que se concentran especialmente en el Caribe colombiano. Esto fue lo que dijo.
Me imagino que podremos reunirnos en una ciudad como Bogotá, me imagino que él podrá venir algún día a la ciudad de Barranquilla, a un escenario donde tendremos que sentarnos y planificar. Son las víctimas las que necesitan una participación activa en el restablecimiento de su derecho.
A esta voz también se suma la de Milton Moya, otra víctima de Salvatore Mancuso, pero en el sur del departamento del Atlántico, quien asegura que son ellos los que deben ser parte de este proceso que adelantará Salvatore Mancuso como gestor de paz en Colombia.
Pero también es tan importante que nosotros, los actores sociales comunitarios, víctimas directas, estemos en un escenario de participación de tú a tú con ellos, donde podamos intercambiar ideas.
Recordemos, Eslodoban, que la llegada del jefe paramilitar se tiene prevista a las 3 de la tarde, hora local del próximo martes 27 de febrero. Arribará primeramente al aeropuerto militar de Cacom y pasará, pues, o será recluido en las instalaciones de la DIJÍN.
Y la Procuraduría instó a la Alcaldía de Buenaventura a adoptar acciones urgentes para atender la grave situación de personas privadas de la libertad. Hubo en las últimas horas una visita a varias estaciones de policía. Lina Vera.
Sí, señores, lo van. En las últimas horas la Procuraduría solicitó a la Alcaldesa Distrital de Buenaventura y a la Secretaría de Gobierno adoptar acciones concretas para atender la crisis carcelaria y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en estado de hacinamiento. Luego de visitar la estación de policía Bodega Marte, Guardacostas del Pacífico y el Centro de Reflexión, la entidad evidenció el estado en el que se encuentran recluidas, la mala alimentación, falta de atención médica y problemáticas originadas por falta de baños. El personero para los derechos humanos de Buenaventura, José Luis Bernat.
Estamos hablando de aproximadamente 383 reclusos. Esto hace que en muchas circunstancias personal de PPL en calidad de sindicados que presentan algunas patologías como TBC tengan que convivir con otros PPLs que no padecen de esa enfermedad pero que están proclives a ser contagiados por la misma.
El personero pidió a las autoridades que se realice urgentemente un consejo para tomar las medidas necesarias y poder resolver esta problemática de hacinamiento en las estaciones y en la cárcel de Buenaventura.
Y de Cali nos vamos ahora a la ciudad de Bucaramanga porque las autoridades buscan a una pareja de jóvenes que tuvo sexo en plena vía pública en una zona de rumba ante la mirada perpleja de varias personas. El hecho fue grabado en video y fue rechazado por el propio alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Boris.
Sin el más mínimo pudor, dos jóvenes sostuvieron relaciones sexuales en plena vía pública de Bucaramanga, exactamente en la carrera 34 del sector de Cuadraplay, en hechos que fueron grabados en video y que rápidamente se convirtieron en tendencia de redes sociales ante lo evidente de las acciones delante de las demás personas del lugar. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, rechazó lo ocurrido a través de su cuenta de X, donde escribió, comillas, no hay autoridad que valga cuando dos personas no tienen moral, valores, ni el más mínimo respeto por los demás. El caso ya está en manos de la inspección de policía y de ser identificados les será impuesta una multa, cierro comillas. En ese momento la pareja involucrada en los hechos es buscada por las autoridades para imponerles un comparendo por actos sexuales en vía pública.
Y en deportes, River incluyó al colombiano Miguel Ángel Borja en la lista de convocados para el juego de mañana ante Boca. El delantero colombiano es el goleador del equipo millonario. Juan Carlos Cortés.
Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico en Argentina entre River Plate y Boca Juniors, jornada que además tendrá distintos clásicos como el de Avellaneda entre Racing de Quintero e Independiente. Los de la banda cruzada se encuentran invictos y segundos en la zona A, un punto por debajo de Independiente. River tiene el ataque más contundente en Argentina con 12 goles y 6 de ellos tienen sello colombiano con Miguel Ángel Borja. Mucho se habló en esta semana en los diferentes programas deportivos de ese país si el amigo de Dios, como es llamado allá, podría formar parte de la nómina tras una lesión muscular, y hoy De Michelis, técnico de River, dio un parte de esperanza al incluirlo dentro de los convocados. No quiere decir necesariamente que vaya a sumar minutos mañana o que sea titular, todo dependerá de la evolución del jugador, que parece favorable. En las redes sociales los hinchas millonarios se mostraron felices por el posible regreso de su goleador, y más para el juego que nadie quiere perder, que es ante su eterno rival. River y Boca chocarán en el Monumental a las 3 de la tarde, hora colombiana, de mañana domingo.
Ampliación de esas y otras noticias en BluRadio.com. Ya viene el radar.
Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blu Radio, la nueva alternativa.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Bienvenidos escuchando a Vicente Fernández en esta versión de El Rey, una de sus canciones más emblemáticas. Los saludo hoy sábado en El Radar, en Blu Radio, en BluRadio.com, en Visual Radio, en nuestro canal de YouTube, hoy sábado 24 de febrero. Esta versión de El Rey de Vicente Fernández es interpretada por Ernesto El Gordo Serrano, que es uno de los solistas de las clásicas del amor, que este fin de semana, hoy sábado y este domingo, tendrán un tributo en el Teatro Cafam, obviamente al charro de buen titán Vicente Fernández. Vamos a regalar dos boletas dobles, ¿verdad? Dos boletas dobles, dos entradas para este domingo. Para la siguiente pregunta, que es muy fácil, las dos primeras personas que respondan se llevan dos entradas dobles para el tributo a Vicente Fernández este domingo en el Teatro Cafam. Una pregunta muy fácil: ¿en qué año nació Vicente Fernández? ¿En qué año nació Vicente Fernández? Usted escribe al 322 por WhatsApp, 322-671-9291, y tiene sus entradas para escuchar esta maravilla de música este domingo 25 de febrero.
La ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha.
En segundos hablamos aquí en El Radar con el gobernador de Nariño y su polémica propuesta de diálogos regionales con grupos armados al margen de la ley. Vamos a hablar de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. en el que Colombia tiene una cifra todavía inquietante según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vamos a contarles una historia dolorosa de una excombatiente de las FARC a quien un exintegrante del gobierno nacional pidió que retirara una demanda ante la CIDH, supuestamente para ayudar a un proceso de paz con las disidencias de alias Iván Márquez. Y al final, la tecnología al servicio de la ciencia y de la medicina con Soy Julieta. Ya les contamos de qué se trata. Una pausa y regresamos. Bienvenidos, como siempre, al Radar en Blue Radio y en BlueRadio.com.
A los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar, a todos los que quieren saber mi tragedia, se los voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Queremos hablar sobre la paz territorial, sobre los diálogos regionales que anuncia el gobernador de Nariño con la sociedad civil, con las víctimas. Y en uno de los apartes está el ELN, el Frente Comuneros del Sur, que es uno de los grupos que pertenecen al Ejército de Liberación Nacional. Hablamos de esto porque es importante la paz en los territorios, pero además porque hay preguntas sin resolver sobre cómo se va a adelantar ese tipo de negociaciones o de diálogos, y porque ha sido este diálogo en Nariño uno de los elementos que ha llevado al ELN, al Comando Central y a su equipo negociador a anunciar la suspensión de los diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos atiende hasta ahora, hoy sábado, en El Radar, el gobernador del departamento de Nariño, el impulsor de estos diálogos regionales. Señor gobernador Luis Alfonso Escobar, gracias por estar en El Radar. Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Gracias por la invitación que nos hace al programa.
Cuéntenos la historia de estos diálogos. ¿Usted los propuso? ¿Se los plantea el gobierno nacional? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa?
Mira, nosotros fuimos a las elecciones con una propuesta en la que necesitábamos que pudiéramos hacer un pacto territorial para la vida y la paz con el con el gobierno nacional, y eso significa que ese pacto para la transformación territorial es que alineemos las inversiones del gobierno nacional con las del gobierno territorial. Muy sencillo, porque el gobierno nacional tiene el 80% de los recursos de inversión y el territorio solo el 20%. No es posible transformar el territorio sin que el gobierno llegue al territorio de manera territorial y no sectorial, como ha sido toda la historia de la vida de este país. Eso significa que las exclusiones que hay en los territorios se dan porque el Estado no llega de manera coordinada a los territorios. Uno. Dos, los grupos armados que hay aquí en Nariño, que son tres, entre ellos el ELN, MC y la Marquetalia, pueden estar negociando con el gobierno nacional y tener cese al fuego bilateral con el gobierno nacional, pero entre ellos aquí se pelean las rentas de los negocios de la coca, los negocios ilegales de la coca y, por supuesto, de la minería ilegal. Que allí hay una crisis enorme para entrar a los territorios. Mire usted, Samaniego, 3.000 personas confinadas hace más de 7 meses que no están en sus territorios. Entonces, ante esa realidad, transformar el territorio significa que hayan diálogos regionales de paz en los que nosotros empezamos esta tarea en campaña, lo propusimos en gobierno, ahorita que estamos en gobierno y se lo propusimos al gobierno nacional, pero la idea de esto es dialogar con todos los actores sociales del territorio, y así lo empezamos el 12 de enero en Tumaco, en 22 municipios o alcaldes que tienen atravesado en mayor medida el conflicto, y luego con 400 líderes sociales de esos 22 municipios. Ante eso, el ELN a nivel regional nos plantea que quiera ser parte de esos procesos de transformación territorial y por supuesto plantea su posibilidad de cambiar las economías ilegales tanto de la coca como de la minería ilegal, y en eso estamos. Pero por supuesto sí. Yo no puedo conversar con un actor armado si no tengo competencia de parte del gobierno nacional. Pero el nuestra gobierno... competencia, si no las dieran, no es para hablar de las razones políticas o para hablar de tema dejación de arma, es para transformar el territorio.
Bueno, preguntas que surgen de esta respuesta, gobernador. La primera, ¿usted está a la espera de una respuesta o de una autorización del gobierno del presidente Petro para avanzar en esos diálogos con el ELN?
Por supuesto, pero esto puede darse en el marco de los diálogos que el gobierno nacional tiene con el ELN. Y se lo digo de esta forma, en esos diálogos ya hay un arreglo entre el ELN y el gobierno nacional con el Departamento Nacional de Planeación para intervenir en el territorio en una zona muy reducida, en algunas veredas muy reducidas que le llaman la maqueta de intervención. Pero esto sigue siendo insuficiente para transformar el territorio, y ahí entra el gobierno departamental con el músculo de recursos e incidencia del gobierno departamental para transformar ese territorio de una forma mucho más amplia. Pero es imposible, hoy estamos haciendo el plan de desarrollo de manera participativa en todas las regiones. Y claro, entrar a esa profundidad, a esa Colombia profunda, a ese Nariño profundo, va a ser imposible si no tenemos la claridad nosotros de poder interlocutar con todos los actores sociales, como lo estamos haciendo ahora, incluidos los actores armados. Pero no lo podemos hacer si no tenemos la delegación para hablar de formación territorial.
Sí, gobernador, si llegaran a darle a usted la autorización desde el gobierno del presidente Petro, ¿cómo serían esos diálogos con el ELN? Claro, porque con la sociedad civil evidentemente la situación es diferente, pero cuando usted se sienta a negociar con un grupo armado, ¿usted en qué ha pensado? ¿Cómo sería ese diálogo? ¿Qué buscaría ese diálogo?
No, mire, primero tener la claridad de que puedes entrar sin ninguna dificultad al territorio, porque hay territorios que efectivamente están controlados por los actores armados. Entra sin riesgos como gobernador a ese territorio. Pero además esos actores, que son muchos, todos en su mayoría, son gente que vive en el territorio, son pobladores del territorio, pues conversar con ellos para poder incidir en los cambios que deben haber en términos de cambiar las economías ilegales de la coca, de la minería ilegal, que estamos avanzando con el gobierno nacional en crear distritos mineros y agroambientales, pues dialogar con estos actores a mí no me está dado, y en cualquier momento aparecen en el territorio, pues significa que para mí es prohibido desde el punto de vista legal eso como gobernador del departamento de Nariño. Entonces, ¿de qué podemos dialogar? Por supuesto, no es de desarmes, por supuesto, no es de justicia transicional, pero por supuesto, porque son actores en el territorio, podemos dialogar de temas que tienen que ver cómo los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, gobierno departamental y el municipal, entramos a transformar rápidamente esas regiones que son veredas y corregimientos, que hoy, déjeme decirle, ya lo estamos haciendo. Ya estamos diciendo, vamos a ejecutar el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, con la Junta de Acción Comunal, con los padres de familia. Estamos mejorando con las mismas Juntas de Acción Comunal inversiones para arreglar los colegios, las vías, ¿cierto? Pero necesitamos tener una condición que nos permita ir más allá del diálogo que se tiene a nivel nacional. Ese diálogo, acá las realidades son un poco distintas, y se lo digo porque efectivamente puede haber un cese al fuego con el gobierno nacional, pero aquí en el territorio los grupos armados se pelean cada centímetro de la posición estratégica de nuestro territorio, y eso pone en el centro de ese conflicto a la ciudadanía, en donde no hay cese de hostilidades ni cese bilateral entre estos grupos armados.
Gobernador, ¿cuál es la realidad hoy de los cultivos de hoja de coca en su departamento? ¿Cuántas hectáreas hay y en poder de qué grupo están?
Mire, tenemos 66.000 hectáreas de coca, 13 municipios mineros. En Nariño se está produciendo entre 1.5 y 2 toneladas de oro al mes, y se la ha criminalizado la producción de oro, y efectivamente se produce en ese marco, en donde los grupos armados, si usted los ve, están relacionados con el territorio donde está la minería ilegal y están los cultivos de coca. Y esa minería ilegal sale y recorre para otro departamento en donde se legaliza, pero aquí en Nariño no queda absolutamente nada sino la guerra, la devastación ambiental y la crisis humanitaria. Por eso empezamos un proceso de formalización minera con competencias que nos permiten a nosotros como departamento empezar a hacer ese proceso de formalización minera con el Ministerio de Minas y Energías, DNP, y estamos avanzando porque en la medida en que tú le quites la ilegalidad, es decir, a el conflicto, que es lo que quieren estos grupos también y lo han manifestado, pues las rentas se quedan en el departamento y por supuesto esas rentas cuando terminan siendo legales y los negocios legales, pues sencillamente el conflicto tiende a desaparecer. Esa es la gran apuesta de este gobierno departamental.
Gobernador, hoy ¿en dónde está el confinamiento? Usted nos habla de una situación que es absolutamente grave, confinamiento de centenares de personas desde hace 7 meses en Samaniego, en el departamento de Nariño. Además de esta realidad, quisiera que nos hablara de otros sitios en los que hay situaciones similares por parte de grupos ilegales.
Le doy ejemplos, Olaya Herrera y El Charco, ejemplo, Tabiles en Linares, Samaniego, en la zona de, ya le dije Linares, pero también está Sotomayor. O sea, hay una situación compleja de crisis humanitaria, por ejemplo, y usted ve que hacia la costa pacífica, entre El Charco y Olaya Herrera, pues es la salida al mar. Es la salida al mar, y seguramente esa salida al mar le benefician a aquellos grupos que quieren sacar la coca hacia el mar Pacífico, pero también usted ve confrontación entre ellos, los de la cordillera, quienes están en la cordillera, con los que están acá en la zona de Abades, siempre posicionándose por zonas donde hay cultivos de coca y minería. Eso es lo que usted ve en la realidad. Por eso usted puede estar dialogando arriba, y vuelvo y lo digo, yo tengo el espíritu de que no haya una crisis y una tensión como la que se ha dado, sino que más bien es que hay que buscar y leer muy bien lo que se está planteando desde aquí, desde el territorio, para que se incorporen los mecanismos de acelerar las transformaciones territoriales que requiere el proceso de paz. Que no nos pase como en el 2016-17 con la FARC, que teníamos un buen libro, un libraco muy bonito, que firmamos en Cartagena, por supuesto, y de justicia transicional, y por supuesto reincorporación a la vida política de los combatientes, pero nada de transformación del territorio. No se transformó el territorio. Y hoy tenemos aquí una crisis en este departamento en donde más de los 1.413 reincorporados a la vida civil aquí en Nariño han asesinado, perdón, de los 143 en Nariño han asesinado a 43 firmantes del acuerdo. ¿Sí? Tenemos 27% de nuestra población víctima del conflicto armado. Uno de cada cuatro familias, cada cuatro personas de una familia es víctima del conflicto armado aquí en Nariño. Eso es horroroso. Por eso la lectura que nosotros tenemos, y yo como por primera vez hay un gobernador en este departamento que es afrodescendiente, que es miembro de un consejo comunitario, que conoce la guerra, pero palpadita a centímetro cómo funciona, hoy tenemos la claridad de cómo aportar a darle solución a estos diálogos a nivel nacional, si nos los permiten también, pero mientras no, nosotros, con o sin los actores armados, tenemos que transformar el territorio y nos hemos propuesto los diálogos regionales de paz para transformar el territorio con todos los actores sociales del departamento, y lo estamos haciendo.
Es el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, hablando sobre estos diálogos regionales. La situación es muy, muy inquietante, y la perspectiva de todo el optimismo en medio de esos diálogos que buscan precisamente evitar mayor sufrimiento a la población. 66.000 hectáreas de hoja de coca y 13 municipios de Nariño con minería ilegal. Un cóctel explosivo, dolorosamente, para el conflicto y para que los civiles queden en medio de la guerra. Gobernador, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por estos minutos.
Pero Ricardo, déjeme decirle que hay unas oportunidades enormes en el departamento de Nariño, que es una región fronteriza y por supuesto con el mar Pacífico al lado, región del litoral, zona andina, zona amazónica. de una importancia estratégica para la acción climática del país. Y ojalá conocieran ustedes cómo estamos construyendo nuestra propuesta de desarrollo para desencadenar las potencialidades que tiene el departamento de Nariño. Por eso necesitamos transformar esas economías ilegalizadas en economía legal. ¿Sabe qué va a ocurrir el día que eso pase? El conflicto del país se disminuye. El conflicto en Nariño cesa.
Mire, me surgen muchas preguntas después de esta charla tan interesante, gobernador, pero no ha sido fácil y ha fracasado en muchos aspectos cada uno de los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca. Hoy, ¿cómo están combatiendo eso? Porque la cifra que usted me da, obviamente, inquieta. 66 mil hectáreas de coca. Yo sé que el gobierno nacional ha cambiado el enfoque de su política contra el narcotráfico y trabaja más en la interdicción, pero si usted tiene 66 mil hectáreas de coca, quiere decir que no funciona la sustitución. ¿En qué está pensando usted esto cambie?
Precisamente hoy lo que no funciona es la coca, porque la gente está pidiendo cambiar la coca. Hoy tenemos una situación en la que nosotros estamos abordando no la sustitución de la mata, sino la sustitución de las economías ilegalizadas. Y cuando decimos de las economías, mire usted, ¿cierto? Hoy en Tumaco la realidad de la coca es devastadora, es decir, los campesinos no quieren sembrar coca. La arroba de coca vale 20 mil pesos cuando antes valía 45 mil. Un kilo de pasta de coca vale 1.400.000, cuanto antes valía 3 millones de pesos. Eso hoy está llevando a que los narcotraficantes tengan escondido los paquetes de coca porque no los pueden sacar, ¿cierto? Por la interdicción y por los niveles de bloqueo del gobierno nacional. Pero hay otras zonas que son las cercanas al Cauca en donde este panorama es diferente. En donde una arroba de coca puede estar valiendo de hoja de coca cerca de 35 mil, 40 mil pesos, y un kilo de pasta de coca puede estar en el orden de 2 millones 400 mil. Eso quiere decir que la economía allá está viva, pero acá en la costa pacífica no. Por eso los actores del conflicto no tienen esa renta y de alguna forma también les interesa negociar. Porque tú no puedes mantener un ejército si no tienes con qué. Esa es la realidad, ¿cierto? Y aquellos que seguramente aún se pueden mantener porque la guerra cuesta y se patrocina con los recursos ilegales de la guerra. Entonces, ante esa realidad es el Estado articulado, gobierno nacional y gobierno departamental, como lo estamos haciendo con el gobierno del presidente Petro. Sí, tenemos que llegar rápidamente a generar condiciones para que hayan cambios en esa economía. Le doy ejemplos. Producción de palma africana con los pequeños palmicultores. Listo el proyecto, lo vamos a ejecutar, 3.000 hectáreas, pero vamos a ir a agroindustrialización de los pequeños palmeros. ¿Eh? En el tema de agroindustrialización de la leche, acá en Nariño, también estamos aportando en eso con el gobierno nacional. Y ayer teníamos una reunión con el doctor Cavalier, Carlos Cavalier de Alquería, donde ve que hay síntomas de recuperación de la paz aquí para meterse a hacer con nosotros alianzas público-privadas. Cosas como estas se están dando en Nariño, pero quiero que se conozcan en las mesas donde se está negociando, porque el desarrollo no se hace en etéreo, no se hace en el aire, el desarrollo se hace en el territorio. Y el gobernador que le está hablando a usted aquí ya ha planificado el departamento de Nariño en dos ocasiones y ha hecho los mejores planes de desarrollo que se hayan hecho en el país como secretario de planeación. Hoy soy el gobernador del departamento de Nariño y me asiste, sin lugar a dudas, a hacer las transformaciones que se deben hacer en este territorio, pero tenemos que hacerlo con el gobierno nacional.
Gobernador, muchas gracias por contarnos la historia de lo que hoy ocurre en su departamento, de esta iniciativa de los diálogos regionales, de los alcances de la realidad de los mitos, y también es cierto, no todo es malo, hay muchas cosas bellas en Nariño y hay que potenciarlas. Gracias por estos minutos, gobernador.
Ricardo, muchas gracias e invitarlos, por supuesto, al gobierno nacional y al ELN a que efectivamente puedan sostener el diálogo y que efectivamente Nariño sea, por ejemplo, un modelo para poder agilizar inclusive los resultados del diálogo. Muchas gracias.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Hablamos ahora de una de las condiciones que más dificultades genera, sobre todo para inclusión en el mercado laboral y como dique, como contención para la posibilidad de que los jóvenes eventualmente dediquen su vida a ingresar, algunos de ellos, a grupos delincuenciales. Estamos hablando de los ninis. Seguramente usted ha escuchado hablar de ellos, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes colombianos entre 18 y 29 años son ninis. 3 de 10, el 30%, según cifras de la OCDE. Un panorama que genera unos desafíos bastante grandes. Óscar Torres.
Sofía es una joven cartagenera de 27 años que hace parte de los ninis en Colombia. Ella, por falta de oportunidades laborales en Cartagena, no pudo acceder a un trabajo estable ni tampoco al estudio. Y luego de casarse, decidió dedicarse al hogar.
Yo desde que me casé, pues ya me gradué y mi esposo me pidió que dejara de trabajar para que me dedicara a las cosas de la casa. En un futuro planeamos tener hijos, pero por el momento me dedico a estar pendiente de las cosas de la casa, de lo que él necesite, hago las vueltas. Dicen que uno no hace nada, pero realmente todo el día lo tengo ocupado.
Sofía está en el grupo del 28% de los jóvenes de 18 a 24 años y del 19% de aquellos entre 25 y 29 años que clasifican como ninis en Colombia. El país hoy supera el promedio de la OCDE. No solo le pasa a Sofía, sino también a Steven, quien dice que se graduó del colegio hace unos años, pero no ha logrado ni estudiar ni trabajar. Y hoy sus padres son quienes lo ayudan.
Tampoco he logrado encontrar un estudio, ya que económicamente no tengo la posibilidad de sustentarlo. Y eso ha dificultado muchas cosas en mi vida o en lo que quisiera tener a este momento.
Y es que aproximadamente 3 de cada 10 jóvenes colombianos entre 18 a 29 años se encuentran en el grupo de ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan, según el Centro para Asuntos de la OCDE de la Universidad del Rosario, en un estudio titulado Transición de la Educación al Trabajo, ¿dónde están los jóvenes? Hay que decir que las regiones con las tasas más altas de ninis entre los 18 y 24 años incluyen los que están en Vaupés, la Amazonía, Arauca y Vichada, mientras que Bogotá, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia tienen las tasas más bajas de ninis en este rango de edad.
Hacemos una pausa y regresamos al radar.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio.
Este sábado en Travesía Blue les contaremos todo lo que deben saber para entender las diferentes formas de erupciones volcánicas. ¿Qué tan seguro es estar en un espectáculo de lava? ¿Qué es una explosión piroclástica? ¿Cuál es el mejor lugar para ver volcanes activos?
Regala un viaje sorpresa a quienes más quieres. Si tienes ganas de viajar con tu familia, pero quieres que el destino sea escogido por el azar, tenemos el recomendado indicado.
Y en Cinema Travel viajaremos a Jamaica a propósito del estreno de la película inspirada en la vida de Bob Marley.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.
Los sábados, la buena música de Blu Radio empieza con
¡Son Bárbaro!
La música afrocubana, la salsa y los ritmos del Caribe tienen su puesto ganado los sábados, después de las 8 de la noche o después del fútbol.
En la conga el señor Alejo. Y en la clave estamos aquí. Son Bárbaro.
Con la mejor selección musical a cargo de Santi Rodríguez y Alejo Carvajal.
Galletas que saben amor, saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Volvemos con El Radar en Blu Radio.
Hoy en El Radar estamos con Luz Marina Giraldo. Ella tiene una historia de lo que significó su paso por la guerra, por el conflicto, luego de su compromiso honrado con la paz, lamentablemente atravesado por una situación personal dolorosa que tiene que ver justamente con el conflicto, y una historia que atraviesa al gobierno nacional y que atraviesa también un eventual proceso de paz con las disidencias de las FARC. Luz Marina está con nosotros hoy aquí en El Radar, está con nosotros acompañándonos también en nuestros canales de YouTube, en nuestros canales de video. Luz Marina, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a usted por la invitación. De verdad que es un gusto para mí estar en los estudios de Blue. Decir que es muy importante, no solamente para mí, sino para las mujeres que hemos estado pasando por esta situación en los últimos años, y que pues es importante que la gente sepa lo que está pasando.
Sí. Luz Marina, ¿cuándo entró usted a la guerrilla? ¿Cuánto tiempo estuvo en las FARC?
Bueno, eso es relativo, porque yo ingresé desde los 10 años y esta es la fecha que sigo en la lucha por la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Quiere decir que tengo 37 años en estos andares.
Pero a los 10 años, ¿cómo entra? ¿Fue reclutada forzosamente por la guerrilla?
No, pues digámoslo que yo perdí a mi padre siendo muy niña en una masacre que hubo en el Meta, de las muchas que han habido en el país, de las muchas que se cuentan, y pues desafortunadamente me he encontrado con que esta masacre está borrada de la historia del departamento. No aparece en los libros de historia, nadie habla de este hecho.
¿Su padre era integrante de las FARC?
No, mi padre era un campesino que trabajaba por sacar adelante su familia. ¿Sí? Y que no tenía nada que ver con nada, de ninguna vinculación con
nada. ¿En dónde vivía él?
Mi padre tenía una finca en el corregimiento, en ese tiempo, de la cooperativa, lo que hoy en día es Mapiripán. Y mi madre con mis hermanos y yo vivíamos en San Martín Meta, en una vereda que se llama La Reforma, por la vía antigua. En esa época era la vía antigua para Granada.
Sí.
Entonces, estamos hablando de 1985,
sí,
cuando todavía la vía era por ahí, un pueblito que quedaba a la orilla de la carretera.
Es decir, usted no vivía con su padre vivía en Mapiripán, ustedes vivían en San Martín.
Sí, vivíamos con mi padre, solo que mi padre nos sacó a nosotros ahí a esa vereda para que mis hermanos pudieran estudiar, para que nosotros pudiéramos acceder a la educación, porque allá en donde él estaba en la finca no había escuelas.
¿Quién mató a su padre?
Esa es la pregunta que llevo más de 30 años haciéndome. No sabemos.
¿Lo mataron a él únicamente o hubo más personas asesinadas ahí?
Desafortunadamente esa noche hubieron mucho más muertos. El pueblo de La Reforma hoy en día es un pueblo fantasma. Hay unos cuantos habitantes. Yo volví después de muchos años a grabar un documental sobre mi vida. Hace como 4 años estuvimos allá. Y el pueblo es un pueblo casi fantasma. Hoy en día pues la vía ya pasa por otra parte y pues ya son muy poquitos los habitantes, incluso de los que habían en nuestra época hay muy pocos. Hay unos cuantos señores que se resignaron a vivir allí, pero que pues realmente es un pueblo fantasma.
Y esa dolorosa situación, el asesinato de su padre, ¿qué tiene que ver con su ingreso a las FARC?
Porque como familia nos destruimos. Como familia nos fracturamos. Mi madre nos dejó donde una amiga, una vecina, y con mi hermano, que tenía 14 años en esa época, nos terminamos en el Bichada, la familia con la cual nos dejó mi madre, mientras ella miraba cómo estabilizaba la familia. Ella se fue para la cooperativa a ver qué podía recuperar de la finca. Nosotros perdimos contacto con mi madre y por eso, a los 10 años después de vivir una situación de maltrato muy fuerte con mi hermano, los dos terminamos en las filas.
Terminaron en las filas. ¿Cómo es la historia de su esposo? ¿Usted conoce a su esposo en las FARC?
Sí, señor.
¿Quién es su esposo?
Bueno, yo conozco a Alexander Parra hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, nos cruzamos en el camino. Él llegó de comandante de un frente en Cundinamarca, estuvo muy poco tiempo, luego me entero de que él era de la Guardia Marulanda, yo no sabía, después con el tiempo me entero. Tuvimos una relación muy esporádica, por decirlo de alguna manera, porque pues su condición de guardia de Marulanda no le permitía estar en mucho tiempo en un solo sitio. Nosotros durábamos mucho tiempo sin vernos, y fue así como finalmente nos reencontramos en La Paz. Realmente lo significativo aquí fue que esa semilla de ese amor que había surgido durante los años en las filas, lo pudimos plasmar cuando firmamos el acuerdo y cuando se hizo el proceso de dejación de armas en Meseta.
¿En el 2016?
En el 2017 nos encontramos porque yo salí de la cárcel y él pues estaba en proceso de dejación de armas.
¿Usted estuvo presa cuánto tiempo?
Yo estuve presa en dos ocasiones, fui capturada en el 2001 en combate. Luego fui dejada en libertad por vencimiento de términos y luego fui recapturada en el 2009. Y pues porque pues la vida, cuando uno no tiene una familia ni tiene para dónde coger, pues yo salí de la cárcel y volví, me presenté a la guerrilla, y luego volví, fui recapturada en el 2009 y estuve nuevamente en la cárcel. Pero en los años que estuve libre, pues no estuve libre del todo porque yo estaba en prisión domiciliaria. Entonces yo me presenté, pero no fui nuevamente a las filas, sino que me quedé por fuera. En concreto, desde el 2009 hasta el 2017 volví a estar privada de la libertad intramuralmente, porque realmente pues yo estuve más de 14 años pagando pues condena en diferentes...
14 años, sí, señor. Imagínese usted. Y en el 2017 se reencuentra con Alexander Parra.
Sí, señor.
Forman una familia, se van a vivir juntos.
Sí, señor, es correcto. Nos reencontramos después de tantos años. Nos vamos a vivir juntos. El proceso mismo de trabajo en la comunidad, porque pues él era comandante. Cuando iniciamos el proceso, él inicia un proceso con las comunidades muy fuerte. Yo creo que todos fueron testigos de el programa Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación, que trajo a Colombia en su apertura al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien mi esposo lo recibió en el espacio territorial. También estuvo el príncipe de Noruega, Haakon de Noruega, estuvo acá en visitando el proyecto, porque era un proyecto ambicioso de medioambiental. Y pues nosotros nos dedicamos a hacer ese trabajo juicioso de acompañamiento a las comunidades en su fortalecimiento, haciendo del turismo responsable y ecológico una herramienta de trabajo que también sirviera para la reincorporación de los firmantes, pero sobre todo para la recuperación del tejido social en las comunidades.
¿Y en ese camino qué pasó?
Bueno, mi esposo se dedicó a ese trabajo. Yo empecé a trabajar también desde algunos procesos de liderazgo, de fortalecimiento de las comunidades, y en el momento en que mi esposo fue asesinado, yo me encontraba como candidata al Consejo de Mesetas, pues en el ejercicio político, y pues estábamos trabajando muy de la mano frente a todo lo que tiene que ver con esos procesos de reincorporación, pero también de tejido social en la comunidad. Desafortunadamente, el 24 de octubre del 2019, pocos días antes de las elecciones, él fue asesinado.
¿En dónde lo mataron?
En el ETCR de Mesetas.
¿En Mesetas?
En Mesetas.
¿Se sabe quiénes fueron los responsables?
Bueno, pues las hipótesis son varias, ¿cierto? Habían varias personas capturadas que en tres meses hubo varias capturas. El mismo presidente Duque dio la orden de que se le diera prioridad a ese caso, porque pues mi esposo era un hombre comprometido realmente con la paz. Yo digo que a veces cuando uno tiene un compromiso real y se lo reconoce a uno hasta la persona como que menos cree en eso, ¿cierto? Y el presidente Duque incluso incluyó a mi esposo en el libro que él escribió de la implementación del acuerdo de paz, porque reconoció en Alexander Parra un hombre que le apostaba a la paz, que estaba convencido de la paz, pero sobre todo que sí, como el cuento, jugaba limpio.
¿Por qué lo mataron?
Precisamente por eso, por su compromiso, por no permitir que desde la reincorporación se hicieran cosas indebidas, porque él estaba realmente comprometido con hacer las cosas bien en la implementación del acuerdo.
¿Las disidencias encabezadas por Iván Mordisco en ese momento?
No, señor. Según las investigaciones por la fiscalía, mi esposo fue el asesinato de mi esposo fue ordenado por las disidencias de Iván Márquez.
De Iván Márquez, la segunda Marquetalia.
Sí, señor.
Y usted entonces decide emprender una vía, un camino hacia la justicia interamericana. ¿Por qué?
La verdad es que la vía de apelar a la justicia internacional para la protección de la vida y pues de todo lo que tiene que ver con la justicia es porque desafortunadamente a veces aquí en Colombia la justicia como que se va por las rejillas. Tanto así que las personas que fueron capturadas posterior a la muerte de mi esposo ya están libres.
¿Los presuntos responsables?
Los presuntos responsables ya están libres.
¿Y por qué quedaron libres?
Por fallas en el sistema, porque el proceso arrancó en el 2020. El 2019 fueron capturados en diciembre, el proceso arrancaba en firme en el 2020, pero entramos a pandemia y en la cárcel no había cómo conectar a los internos y no se presentaban los abogados a las audiencias. No. Bueno, una cantidad de fallas que hicieron que el tema de la del vencimiento de términos se diera por las fallas en el sistema para que se hiciera pues.
¿Cuántas personas estaban capturadas?
Estaban capturadas alrededor de 10 personas.
¿10 personas?
Sí, señor.
¿Y quedaron libres por vencimiento de términos?
Solamente en este momento hay una persona que está pagando condena, que es la persona que reconoció haber sido quien disparó contra mi esposo.
Sí. ¿Este crimen lo ordenó Iván Márquez?
Pues al salir las personas que fueron capturadas, al no lograr que el juicio oral, donde pues se destapan todas las pruebas, se pudiera hacer con los imputados presentes, pues ahí está la verdad a medias, porque está lo que dice el fiscal, las interceptaciones por vías de redes y bueno, telefónicas, mensajes, todo, pero no tenemos a las personas que cometieron los hechos y que yo pues dudo mucho que se presenten a las audiencias sabiendo lo que eso implica, pues ahí va a quedar a media la verdad. No vamos a saber quién dio la orden, no vamos a saber quién realmente fue quien les pagó, porque por eso le decía, son hipótesis que maneja la fiscalía de acuerdo a las interceptaciones y las investigaciones.
Sí, Luz Marina, en medio de ese riesgo de impunidad, ¿usted decide acudir en ese momento a la justicia interamericana? ¿Entabla exactamente qué recurso? ¿Va a Washington? ¿Va a la CIDH?
Yo no fui, yo tengo un abogado que seguramente muchos lo conocen, que es un abogado muy, muy locuaz en su área, el doctor Alejandro Carranza, con su pool de abogados, quien pues agradezco todo su apoyo realmente, que ha sido incondicional. Él me recomienda hacer esta demanda para que no prescriba, porque el delito de mi esposo fue elevado a nivel político. Es el único caso donde el partido político Comunes fue reconocido como víctima. Y entonces en esa condición de delito político, por su perfil de liderazgo, por su trabajo con las comunidades, pues es que emprendemos esa ruta de ponerla ante la Corte Interamericana para evitar de que si acá no se hace justicia, pues se pueda hacer justicia desde las Cortes Internacionales.
¿Qué está pidiendo usted? ¿Que intervenga la CIDH en el caso del asesinato de su esposo?
Bueno, específicamente en el caso de mi esposo, pues la protección del proceso como tal, de que se esclarezca, que se llegue a las últimas consecuencias por el perfil de quien presuntamente dio la orden.
Además, presuntamente dio la orden de Iván Márquez.
Presuntamente, o sea, yo no puedo asegurarlo porque no se asegura.
¿Usted ha sido amenazada? ¿Usted está amenazada por eso?
Sí, señor. Yo he tenido varias amenazas. Hace un poco más de un año intentaron secuestrar mi hijo, el mayor. Me llegaron a la casa donde yo vivía. He tenido varias situaciones de seguridad complejas. Y pues la situación ahora es que a raíz de esa situación yo decidí crear una fundación justamente para proteger la memoria y la honra de quienes firmaron el acuerdo de paz y han sido asesinados en su compromiso por la paz.
Sí. Doña Luz Marina, ¿cómo es la historia que vincula al gobierno del presidente Petro con todo esto? ¿Qué petición le hace un funcionario del gobierno que, tengo entendido, ya no está en el gobierno?
Bueno, pues yo no sé eso, cómo se filtró realmente. Son cosas de que, en términos de negociación, pues seguramente hay casos sensibles, como el caso de mi esposo es un caso muy sensible por su condición política, ¿cierto? Como le decía, el caso de mi esposo es el único que donde el Partido Común fue declarado víctima. Es un caso que ha estado elevado al nivel político y que tiene mediáticamente mucho mucho peso, seguramente por la connotación que yo, como esposa y como víctima, he hecho. Pero yo creería que más allá de eso, es yo solamente pido una cosa, y es que se reconozca o que se diga la verdad por qué lo asesinaron, porque hay muchas hipótesis, pero yo necesito saber por qué lo asesinaron. Él no estaba haciendo nada indebido, él estaba cumpliéndole al acuerdo de paz. Su único delito fue creer firmemente en lo que firmó. Y pues nada, yo creo que todas las víctimas en Colombia merecemos la verdad.
No, por supuesto, pero se lo pregunto más concretamente. ¿Quién fuera comisionado de paz? ¿Danilo Rueda le pidió a usted que retirara la demanda ante la CIDH para no afectar el proceso de paz en desarrollo, o por lo menos incipiente en ese momento, con las disidencias de Iván Márquez, con la segunda Marquetalia?
No, yo eso mejor me lo reservo. No voy a dar esas, no voy a entrar en esas aguas, porque seguramente será mucho más riesgoso y mucho más problemático. Yo lo único que he dicho es que, primero que todo, no voy a retirar la denuncia, no voy a retirar la demanda. Segundo, voy a seguir alzando la voz frente a la amenaza permanente con los firmantes. Y en al gobierno yo pues le pido que nos escuche como víctimas. Hay una mesa de negociación, yo escucho todos los días al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros, a todo mundo hablar de la paz, de la implementación del acuerdo. Pero cuando desde la fundación nosotros recibimos las situaciones que viven en los territorios, en este momento tengo una señora con una niña que resguardada en un hotel. Esa señora lo único que hizo fue enamorarse de un firmante y ahora está corriendo por su vida, escondiéndose sin ninguna razón, solamente por ser la compañera de un firmante. Yo digo, es terrible un hombre que le ha apostado a la paz y ahora tiene que esconder a su familia para que no le hagan nada, por simplemente el hecho de estar cumpliéndole a la paz. Entonces yo digo, no es posible que hablemos de protección de derechos de las mujeres, que hablemos de protección de derechos de los niños, que hablemos de protección de derecho a la vida, que nos llamemos el país de la vida, cuando todos los días, no solamente firmantes, también líderes sociales, también mujeres y niños tienen que vivir esta situación en los territorios.
Luz Marina, ¿usted le comentó a alguien más ese ofrecimiento, esa petición que le hicieron? ¿A alguien del gobierno nacional? ¿Distinta a esa persona?
No, yo no quiero entrar en ese tema.
Lo entiendo y respeto, por supuesto, su determinación, pero la clave es saber exactamente por qué piden justamente eso desde el gobierno del presidente Petro, y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Qué opina usted frente a la posibilidad de que desde la segunda Marquetalia estén pidiendo o estén presionando al gobierno para que se retiren denuncias en contra de integrantes de su colectividad armada por delitos cometidos? ¿Qué lectura le da usted a esto? ¿Que el caso de Alexander Parra sea tan importante y sensible para ellos si estén pidiendo bajarlo del sistema interamericano a la justicia colombiana?
Bueno, lo que pasa es que las negociaciones, ustedes saben que nosotros pasamos por 8 años de negociaciones, donde todos los casos, como estamos viendo hoy en día en la JEP, son sensibles, ¿cierto? Nosotros hoy en día estamos asumiendo y cumpliendo con la justicia transicional, donde hay una cantidad de hechos que pues no se pueden omitir, ¿cierto? Donde la verdad está al diario, y pues esa fue la razón de ser del acuerdo de paz. Iván Márquez pues fue quien negoció el acuerdo de paz como está contemplado, ¿cierto? Él era el jefe negociador. Él conoce el acuerdo de paz. Mm. Él sabe que lo que firmó, lo que acordó. Y pues no sé cómo, pues yo entiendo lo del entrampamiento, yo entiendo lo de toda esta situación que se ha vivido frente al incumplimiento en términos de justicia transicional y todo eso, ¿cierto? Yo lo entiendo perfectamente porque, como le digo, nosotros lo vivimos diario cuando levantan beneficios para firmantes que están cumpliendo y cómo desde la JEP los sacan de los listados o les levantan beneficios. Eso lo vivimos nosotros a diario y lo podemos entender. Lo que yo no puedo entender es cómo y yo pues realmente en esa ocasión me dijeron busque a que le digan por qué. Yo dije, yo no voy a buscarlos porque pues de todas maneras yo no me voy a meter en líos después que digan que yo estoy en comunicación con grupos al margen de la ley y cosas de esas. Eso es algo que por la connotación de mi esposo, pero también por la visibilización que yo he hecho como viuda y como víctima de no querer que esto quede en la impunidad. Porque realmente el asesinato de los firmantes del acuerdo de paz está al borde de quedar en la impunidad. Mm. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del asesinato de Juan de Jesús Monroy, que también fue uno de los líderes muy nombrados en el Meta, donde el principal sospechoso que fue capturado por la muerte de él y que él había aceptado en audiencia que él había sido quien había asesinado a Juan de Jesús Monroy fue dejado en libertad como gestor de paz. Entonces, esa situación, y nos dicen el fiscal del caso, que es el doctor Burgos, me dice, no, tranquila, que ellos siguen vinculados al proceso y la investigación continúa, y si hay que emitir condenas se emiten, pero y bueno, y ¿quién atiende a las audiencias? ¿Quién viene? ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién dio la orden? ¿Quién pagó? Esas son las cosas que quedan en el aire, y pues de todas maneras yo creería que no es un homicidio más. Y según datos de la misma fiscalía, el 90% de los asesinatos de los firmantes son por grupos de disidencias, sí, cualquiera que sea. Entonces, yo, pues lo que nosotros insistimos desde la fundación es en el esclarecimiento de los hechos. No es que un muerto duela más que el otro, sino que queremos la verdad frente a eso. Y hemos solicitado, estuvimos el día 20 en la Plaza de Bolívar haciendo este plantón por la paz, por la vida de los firmantes, sí, de los líderes y eso, y sin embargo está la hora de que no recibimos absolutamente ninguna respuesta por parte del gobierno, no recibimos un Twitter de parte del alto comisionado, en las mesas de negociación no se menciona la protección de la vida de los firmantes, no se menciona la protección de la vida de los líderes sociales en estos protocolos de vida y de negociación. Entonces yo digo, si seguimos así, pues estamos, como diría el cuento, estamos jodidos.
Luz Marina, ¿qué mensaje le daría o le enviaría usted a Iván Márquez hoy?
No, yo creería que a Iván Márquez yo lo respeto muchísimo porque conozco de su entereza. Lo conozco hace muchísimos años, él me conoce también, sabe de mi trabajo y de todo, pero yo pues sí digo que asesinando, desplazando y amenazando firmantes no se hace la paz. Él más que nadie debe de saber que quienes firmamos el acuerdo de paz no traicionamos a nadie, simplemente cumplimos con lo que él negoció y asesinándolos, desplazándolos y afectándose las comunidades no es como se hace la paz. Nosotros teníamos unos principios revolucionarios, unos principios éticos donde la vida y la protección del campesino estaba por delante y pues yo realmente hoy en día no entiendo la causa revolucionaria donde el campesino está viviendo hoy en día una represión que hacía muchos años seguramente no vivían, esa puja por los territorios y poner a los firmantes ahí como primera fila de los fusilados, pues yo creo que no es la manera de hacer la paz. No es suficiente hablar de paz, yo creo que es necesario hacer hechos de paz.
Luz Marina Giraldo con nosotros, gracias por haber acompañado a los oyentes y a los amigos en video del radar. Historia dolorosa, ojalá que el caso de su esposo y el caso de todos los firmantes asesinados no queden en la impunidad.
Más de 400.
Dolorosa cifra, inaceptable cifra.
El radar en Blue Radio.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en...
¡Son Bárbaro!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso,
papi.
Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Blue Radio, la alternativa. Amigos. Familia.
Algo para compartir.
Déjame robarte un beso.
Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2:06, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas lograron recuperar 211 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado, esto en el cementerio de la ciudad de Cúcuta, que es, recordemos, fronteriza con Venezuela. La noticia la tiene Nicolás Ramírez.
Miguel, quienes realizaron los hallazgos de esos cuerpos lo hicieron después de haber intervenido cerca de 3.800 otros cuerpos, los cuales fueron dispuestos de forma irregular en fosas comunes y monumentos en el cementerio central de Cúcuta. Estos fueron encontrados en bolsas plásticas, deslados por el paso del tiempo, destacando que estos restos óseos estaban acumulados de manera indiscriminada en dichas bolsas negras y hileras de cuerpos sin identificar. Ante esto habla la magistrada María del Pilar Valencia y directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Se han intervenido aproximadamente 3.800 cuerpos. De estos se ha establecido que 211 recuperados presentan signos de violencia, como es las señales de proyectiles.
Hay que destacar que en el norte de Santander solamente se tiene el registro de 4.000 personas dadas por desaparecidas, tal como han señalado la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UNDP. También hay que destacar que el próximo 9 de abril, en el marco del Día de la Nación, de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se tomarán muestras de genética y testimoniales para orientar la búsqueda e identificación de todas estas víctimas que se encuentran desaparecidas en el marco del conflicto en Colombia.
Nicolás, gracias. Y a 20 años de cárcel fue condenado un hombre que sometió a múltiples vejámenes sexuales a su propia hija desde que tenía 4 años de edad. Esto en el municipio de Girón, en el departamento de Santander. La terrible historia con Boris Tejada.
Un hombre de 32 años fue condenado a 20 años de prisión luego de que las autoridades comprobaran con varias evidencias que duró abusando sexualmente de su propia hija desde que tenía 4 años y hasta que cumplió 8 años de edad, es decir, entre 2019 y 2023, fecha en la que fue finalmente capturado. Sobre el tema, Marisol Ramírez, directora seccional de Fiscalías de Santander.
Durante la investigación se pudo establecer que también le hacía ver videos de contenido pornográfico, aprovechando los momentos en que se encontraba solas con ella en la casa. El hombre de 32 años fue capturado el 14 de diciembre del 2023.
La fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, por los cuales el hombre fue sentenciado.
Y hoy en la plaza principal de Pijao, esto en el sur del departamento del Quindío, sus habitantes se unieron en una donatón para su cuerpo de bomberos que está pasando momentos difíciles. Nelson Murillo.
La iniciativa busca recursos para equipar a los bomberos con los elementos necesarios y mínimos que les permitan atender emergencias que se puedan generar por el fenómeno del Niño. Darío Marín, presidente del Consejo de Pijao, se refirió a esta jornada.
Le hemos denominado de amor por nuestro organismo de socorro, donde estamos invitando la solidaridad de todas las personas para que nos vinculemos y apoyemos con palas, picas, fumigadoras, motosierras, guadañas, todos estos elementos que son útiles para ellos, para que Dios quiera no ocurra, pero si llega a presentar que al menos tengan los elementos básicos, porque ni siquiera los elementos de protección personal para ellos los tienen.
Con esta iniciativa y los elementos que puedan recoger en la jornada para los organismos de socorro, se busca proteger recursos naturales tan importantes como el páramo de Chilí.
Y en información deportiva, Millonarios se enfrenta esta noche a Patriotas en la ciudad de Tunja. Los detalles del partido que se jugará esta noche con Juan Carlos Cortés.
Esta noche cierra la fecha 8 de la Liga Colombiana con dos juegos. En el Armando Maestre de Valledupar, duelo de necesitados. Alianza recibe a Medellín con el uruguayo Alfredo Arias en la cuerda floja. Ambos equipos están en la parte baja de la tabla. Alianza es puesto 18 con 5 puntos y Medellín puesto 17 con 8. A las 8 y 20 de la noche en el Estadio La Independencia de Tunja, Millonarios quiere meterse a los 8 y para eso deberá vencer a Patriotas, que solo suma dos puntos y es el único equipo que hasta ahora no ha ganado. El técnico Gavero analiza la mezcla entre jugadores jóvenes y veteranos buscando dosificar el grupo.
Tenemos el grupo que lo estamos uniendo, lo estamos organizando y el grupo se va ganando confianza. ¿Qué nos ha dejado de los muchachitos que han jugado? Me parece que son muy buenas alternativas cuando tengamos que entrar, o sea que vamos complementando y vamos reuniendo el equipo que nosotros vamos creyendo, pero también nos da la posibilidad y nos da la tranquilidad de que vamos a tener también buenos recambios.
Hoy no estará Andrés Ginás por una sobrecarga y quieren protegerlo de una lesión, pero recupera hombres del calibre de Daniel Cataño, Macalister Silva, Juan Carlos Pereira y Leonardo Castro. Patriotas llega en un pésimo momento, con una racha sin anotar de 753 minutos y hundido en el último lugar de la tabla del descenso.
Son las 2 de la tarde, 11 minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Travesía Blue.
Mañanas Blue.
Bienvenidos, es un gusto saludarlos.
Meridiano Blue.
Las noticias más importantes de
Blog Deportivo.
La jornada del fútbol profesional.
Voz Populi.
La pizca humor para nuestra dura realidad.
La Nube.
Pensar sobre tecnología.
En Blue Jeans.
En este fin de semana.
Y todos los programas de Blue Radio se mudan a una nueva frecuencia en Bucaramanga. Sintonice ahora Blue Radio en su nueva frecuencia 1080 AM. Toda la información, la opinión, los deportes y el entretenimiento ahora en 1080 AM en Bucaramanga. Blu Radio, 1080 AM, la alternativa.
Deleitinas,
qué ricas.
Las galletas que saben amor.
Nuevas deleitinas.
Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas.
Y a las 2 de la tarde y 14 minutos arranca Travesía Blue, la mejor hora de la radio en Colombia. Ustedes ya la saben y no estamos chicaneando. Yo soy Juan Casolar. Eso me pasa por hablar rápido, Mari.
Es que yo no sé por qué usted arranca
tan... Sí, yo arranco a 75 revoluciones, como atacado.
Pues yo sé que tenemos solo una horita,
es
o menos
no quisiera
de una hora.
Más. Es un mensaje en directo, doctor Gallego, a ver si le lanzamos un par de horitas a Travesía Blue. Qué lindo, Travesía Blue, para hablar de viajes y turismo, Mari.
De eso que tanto nos gusta y eso que a la gente le llama la atención. Siempre lo hemos dicho, cuando uno está en una reunión, cuando el ánimo está así un poco tenso, pongan sobre la mesa un tema de viajes y sí, ahí verá cómo la gente se va soltando. A todos o a la gran mayoría nos gusta viajar, la gran mayoría hemos tenido oportunidad de viajar lejos o cerca y siempre tenemos una buena experiencia, anécdota, algo curioso, algo chistoso, algo miedoso. Siempre de los viajes uno saca algo, Juan.
Siempre, claro que sí, siempre se saca algo de los viajes y del turismo. Y justamente nuestras canciones de inicio pues nos llevan un poco a viajar.
Nos llevan a viajar, Juanca. Esta canción, Me Estás Atrapando Otra Vez, de Los Pericos, con Rubén Albarrán. Él es el vocalista de Café Tacuba.
Sí, Café Tacuba.
Usted escucha esa voz que claro, es inconfundible.
Sí.
Y este video fue grabado en un lugar abandonado.
Sí.
Y esto nos da paso, Juanca y oyentes, a hablar de esos lugares que han sido transformados, que le han dado o le han cambiado la cara y que hoy en día son un atractivo turístico. ¿Qué tal si hablamos de Wynwood en Miami?
Ah, bueno, claro, bueno, que
esa
sí.
Esa era una zona a la que la gente le tenía miedo.
Sí, sí, sí.
Los viajeros, incluso los mismos locales, no iban a esa zona porque era abandonada, era sí, algo como medio industrializado. Y alguna vez empezaron a crear... como
a partir del arte urbano.
A partir del arte urbano, sí. Juanca, empiezan a hacer tremendos murales,
sí,
y empiezan a cambiarle toda la cara a esta zona, volviéndola hoy en día en uno de los distritos más importantes de Miami, caracterizados por el arte. Entonces ahí ustedes van a hacer unas visitas espectaculares en donde van a encontrar este tipo de arte itinerante, porque lo van cambiando cada cierto tiempo, cada ciertos años, y a la gente le encanta ver o hacer ese tour de graffiti.
Y cómo no, claro que sí. También hay un lugar muy interesante, Mari, en Bolivia.
¿Cómo se llama?
En el, todos hemos escuchado del Salar de Uyuni.
Claro.
Claro que sí, pero también hay un cementerio de trenes de Uyuni.
Oiga, Juan,
que se han grabado muchos videos también allí.
Hace poco escuché de un cementerio de aviones en el desierto en Estados Unidos. Voy a buscar más información de eso y se las voy a compartir porque esos lugares en realidad toman importancia. Pero ese cementerio, Juanca, ¿es turístico? ¿El cementerio que
usted
menciona?
Sí, hoy por hoy es turístico. Hace parte, de hecho, de la ruta de Uyuni. Cuando la gente visita esta zona que ya colinda frontera con Chile, con el norte de Chile. Y la gente está yendo allá tanto para apreciar el salar, que ojalá lo tomen en la época en donde hay un hilito de agua.
Ay,
sí, un
divino,
hilito de agua.
Sí.
Eso es precioso. Y de allí pasan al cementerio de trenes y las fotos pues son impresionantes.
Juanca, sí, hablando de lugares abandonados, hay uno en La Calera.
Hay uno en La Calera.
Que era como la planta de
claro,
una cementera.
Sí, tal cual.
Y se volvió el lugar predilecto para los que les gusta cazar fantasmas,
sí,
para
sí,
los
sí,
que les gusta captar psicofonías, de lo que usted hablaba esta mañana en Blue Jeans.
Sí.
Y también un lugar perfecto para fotografía, un poco fotografía como misteriosa,
sí,
por decirle de alguna manera.
Sí.
Ese también es un lugar
abandonado que se
ha vuelto un lugar turístico.
Así es, y le pongo otro más para que cerremos, Mari, la Capilla de Siecha, justamente en Huasca, Cundinamarca.
Ajá.
Digamos que, aunque lo opera una asociación, es una capilla que está de alguna forma abandonada. No se celebra nada más allí que de pronto algunos matrimonios y cosas. Es ahí como tipo de evento simplemente, pero es un lugar que realmente es bien interesante. También es un lugar de cazadores de voces y de psicofonías y de cosas sobrenaturales.
Pero eso tiene una historia brutal.
Claro, porque allí este fue un lugar
también,
de adoctrinamiento indígena para los muiscas de parte de los españoles. Así que claro, por supuesto, Mari. Pues lugares abandonados que de alguna forma se convierten en lugares turísticos y que muy bien aprovecharon Los Pericos y el señor Rubén Albarrán
con esta hermosa canción, una de las canciones más bonitas del rock.
Así estamos arrancando hoy a las 2:19 de la tarde, Travesía Blue.
Pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Contigo solo puedo perder. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no.
Continuamos con Travesía Blue. Les queremos recordar nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina guión bajo. Mari me ríe, se ríe para ver si lo voy a decir rápido. Tranquila, ahí voy.
A ver cómo es.
Arroba Mari y Latina guión bajo Travesía, arroba De Viaje con Juanca. Esas son nuestras cuentas en Instagram y también en TikTok.
Usted es un viajero frecuente, ¿cierto?
No tanto como usted, pero sí.
Pero le gusta viajar.
Claro.
Y que cuando usted compra un viaje, ¿qué le gusta? Que esté a buen precio, que tenga una buena guianza, claro, para saber qué o cuál destino escoger.
Estar tranquilo, estar seguro de quién me está llevando, de con quién voy. De que mi viaje esté asegurado de alguna forma.
Perfecto. Todos los viajeros que se sientan identificados con esas solicitudes de Juanca, quiero contarles que se está realizando el Outlet Aviatur.
Ah, mire.
Buenísimo. Hablamos con Sammy Besudo, presidente de Aviatur, y él nos contó en dónde se está realizando y de qué se trata.
Lo vamos a realizar del 23 al 25 de febrero en Bogotá, presencialmente en el Gimnasio Moderno. Pero adicional a eso, en todas nuestras oficinas que estarán abiertas el fin de semana. Y pues obviamente también lo van a encontrar online en nuestro .com. Pero puntualmente la invitación para la gente de Bogotá es que se acerque al Gimnasio Moderno, vaya al Outlet, van a encontrar cosas realmente maravillosas. O si no pueden ir al Gimnasio Moderno, pues en cualquier oficina de Aviatur o en aviatur.com. Tenemos 2x1 para los pasajeros de Europa, Medio Oriente y Colombia. Tenemos hasta un 60% de descuento en destinos al Caribe y un 40% de descuento en el segundo pasajero en destinos internacionales, entre otras cosas. Va a haber descuentos con las aerolíneas, va a haber descuentos con hoteles, todo el portafolio que tiene Aviatur. Y quiero sumarle algo muy importante. Lo importante es que invitamos a más de 120 expositores de diferentes partes del mundo para que ellos de primera mano puedan asesorar a los clientes, a nuestros clientes, acerca de los productos. Medio Oriente, Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica, van a tener a la gente que vive en esos destinos, África y demás, y van a poder recibir de primera mano las recomendaciones para escoger el lugar al cual sueñan viajar.
Espectacular, oiga, bueno, ¿no? Juanca. El que va al Outlet viaja. Ese es el eslogan, el que dice Sammy Besudo. Sí. Y está en este momento esperándolos en el Gimnasio Moderno. Es cubierto, es decir, no tengan miedo que se vayan a mojar, porque van a encontrar muy buenas ofertas. Y a Sammy se le olvidó contarnos en cruceros.
Ah, claro.
Pero todas las navieras que usted se imagina están ahí para hacer planes en familia, en pareja, de excursión, de expedición, todo lo que quiera, está ahí.
Oiga, Mari.
Señor.
¿A usted le dan miedo los volcanes?
¿Usted se acuerda, Juanca, en Ecuador, en el volcán Tunguragua?
En Tunguragua.
Uy, había, o sea, el volcán estaba muy cerca a la zona en donde nos estábamos hospedando y sonó algo, cualquier cosa, se cayó una tapa de la olla en la cocina del hotel y yo quedé, pero pasmada y
casi llega a la frontera con Colombia gritando.
Y usted gritó el Tunguragua y yo, ay no, no me friegue, que a mí eso sí me da miedo.
Y también tenemos otra experiencia tal vez en Guatemala. En un volcán que luego de que fuimos, 15 días después hizo erupción. Y dejémoslo ahí, echemos la historia.
tenemos muchas historias
de volcanes, pero sobre todo tenemos un mago en volcanes, un experto en volcanes en la tarde de hoy en Travesía Blue, las 2:23 de la tarde.
Tú me estás atrapando otra vez.
Esto es Travesía Blue.
Thank you.
a las 2:24 de la tarde de una Bogotá hoy soleadita, bonita, Mari voltea a mirar para atrás. ¿La vuelve a ver gris otra vez?
Sí, yo no sé. Qué pasa con tengo que ir al oftalmólogo porque yo veo todo gris.
Yo digo soleado y ella dice, me hace caras de, no señor, está gris.
Pues que para mí soleado es el cielo azul, despejadito.
Es el cielo azul y despejado. Oye, ¿sabe qué a propósito del cielo, Mari? ¿Será que el cielo da alguna pista de una erupción volcánica?
Yo creo.
¿O todo Juanca, estará en la Tierra?
No, yo creo que de hecho los efectos pueden llegar hasta el cielo. Puedo imaginarlo. Bueno. Porque recuerdo alguna erupción de un volcán en Islandia que traumatizó todas las conexiones aéreas.
Claro.
Pero bueno, vamos a hablar con David Tobar Rodríguez. Él es líder de Línea de Ciencias Planetarias y de la Tierra de nuestro amado y querido planetario de Bogotá. David, bienvenido a Travesía Blue.
Muchas gracias por invitarme, realmente extraordinario poder estar aquí con ustedes
sí.
y hablar precisamente sobre este tema tan interesante, ¿no?
Claro, ¿no? Pues los volcanes.
Bueno, y eso que estaba diciendo Juanca, David, ¿es posible que esos efectos también se sientan en el cielo de una erupción?
Mira, eso que tú mencionabas, Mari, efectivamente en el 2010, el Falkuljökull entra en erupción en Islandia y los volcanes en general hacen erupción de diferente manera. Estos particularmente en Islandia, porque están cubiertos de nieve, son muy explosivos, porque el magma está muy caliente cuando sale a superficie, entonces ya la lava entra en contacto con la nieve que está allí, con el hielo, y se vuelve muy explosivo, como cuando uno coge las papas fritas de la nevera y las mete al aceite caliente, que hace chisporrotea, pues esa explosividad, ese cambio térmico, genera que sean antes también bastante explosivos. Y en el 2010 hubo un tráfico aéreo entre Europa y Norteamérica.
Que
estuvo como dos semanas, una cosa así, o casi un mes.
Arranquemos con esto, David. ¿Qué es un volcán?
Bien, pues un volcán es una estructura que tiene diferentes formas.
Sí.
Nosotros normalmente nos imaginamos los volcanes siempre como el Fujiyama, por ejemplo, en Japón.
Sí, con la forma cónico,
bonito.
O el Osorno chileno.
Eso, o Nevados del Salado, eso. Pero puede tener diversas formas, ¿bien? Y son estructuras que facilitan el contacto del material caliente que está en el interior del planeta hacia el exterior.
Sí.
Pero además, y esto es bien curioso, no solamente hay volcanes en la Tierra, hay volcanes en otras partes del sistema solar. Muchos. Y no hay volcanes solamente de magma, hay volcanes de hielo, que se llaman criovolcanes, como en Encélado, que es una luna de Saturno, o Europa, que es una luna de Júpiter.
Me escribió un oyente que si se vale el volcán de chocolate.
No creo.
Ese no, querido.
Pídalo de postre, hermano, pídalo de postre, tranquilo. Pero estos volcanes son un poquito más, son algo distinto. Ajá. A mí me gusta mucho lo que pasó, Mari, con David Tobar, que es juiciosísimo. ¿Eh? Así que trajo libros y trajo rocas volcánicas.
Sí, efectivamente, Juanca, aquí tenemos algunos libros de guías de volcanes, otros un poquito más especializados sobre, por ejemplo, los estilos eruptivos de los volcanes, y una guía visual de Islandia, que como ustedes ya como expertos islandeses, casi colombo islandeses, ¿sí o no? Conocerán que es un lugar donde tiene una gran variedad de volcanes.
Claro.
Bueno, yo tengo ahí una inquietud respecto a esa piedra. ¿Esa piedra es un material blando?
Bueno, entonces depende. Estas rocas de esta puntualmente es una roca traída de Hawái.
Sí.
Sí, que tiene una composición geoquímica similar a las que uno podría encontrar en Islandia.
Permítame, yo oriento un poquitico a los oyentes que cuando usted dice esta roca, es que ha tomado usted en la roca, David, una piedra negra, muy porosa.
Sí, entonces efectivamente esta es parecida, para que lo tengan allí presente, es una roca oscura que tiene muy parecida a la... a la que llamamos piedra pómez. ¿Sí? La voy a poner por aquí también para que vean esos huequitos. Esos huequitos se denominan vesículas.
Vesículas.
Entonces, esto es un basalto escoriáceo vesicular. ¿Qué significa eso? Resulta que el magma, cuando está a profundidad en la Tierra, eso allí no solamente es líquido. Uno creería que eso está todo derretido, ¿no? Y allí hay fases líquidas, sólidas y gaseosas. Ajá. Cuando eventualmente llega a la superficie, pues los gases, cuando se empieza a enfriar ese magma, ¿cierto?
Sí.
De manera de flujos de lava, se comienza a solidificar, a formar la roca, y los gases pues van a tender a irse hacia la atmósfera, a escapar.
Sí.
Entonces, cuando tiene mucho contenido de gases, se forman estas vesículas. Esto es lo que me está indicando, es que pueden llegar a ser erupciones bastante explosivas, porque el gas quiere salir a como de lugar.
De acuerdo. David, ¿qué tipo? Usted está hablando de explosiones.
Pero Juanca, yo no no me quedó claro si era una roca blanda o no.
Bueno, estas son rocas duras. Ahora, sí, son duras. Ahora, hay más duras que estas, ¿sí? Digamos que el término de dureza viene definido por, geológicamente hablando, por aquel material que es capaz de hacer una hendidura sobre otro. Entonces, cuando yo froto dos materiales, el que es más duro le hace como una hendidura al otro. Sí, esa es la dureza. Pero digamos esto, comparado con otros tipos de rocas volcánicas, es tal vez menos resistente, menos dura que otras.
¿Saben por qué lo pregunto? Sí. Porque hay playas que uno dice son de origen volcánico. Claro. La arena es negra y uno dice, ok, eso se desgastó fácilmente.
Mira, eso, por ejemplo, que ocurre en Islandia, que uno va caminando sobre las playas.